La una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. El gobierno no podía esperar dos semanas para contar con el permiso del Parlamento y eso decretó el estado de alarma. Eso le llevó a decretar el estado de alarma, que no necesitaba ese permiso, en lugar del estado de excepción, que sí necesitaba ese permiso parlamentario. La confesión es de la flamante ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha respondido así en La Sexta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal aquel primer estado de alarma de la pandemia.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos, en que el gobierno salvó vidas.
Las vidas, sin duda, son lo más importante. De ahí que las decisiones que han de tomar nuestros gobernantes sean las mejores para la población en cada momento. En estos momentos, en plena quinta ola de la pandemia, la mala noticia es que el contagio no se frena en España. Los datos que están facilitando este domingo las comunidades y ciudades autónomas confirman que la propagación del virus no se detiene. En cambio, la buena noticia es sobre la herramienta que nos sirve para salvar vidas, la vacuna. Y la vacuna llega cada día a más gente. Roberto Tristán.
Sí, la vacunación sigue avanzando sin pausa, llegando a las 50 millones de vacunas administradas, de las cuales 6,8 son de Madrid y 4,7 millones de Cataluña. Casi la mitad de la población ya tiene la pauta completa, pero a pesar del buen ritmo de vacunación, las plantillas sanitarias hacen frente a la quinta ola con la mitad de personal. En el País Vasco, Galicia, Canarias, Cantabria y Castilla y León suben los positivos y en Andalucía disminuyen 18% los municipios sin casos en 14 días, por lo que sigue avanzando el contagio sin freno en el sur. Esto decía Paco de la Torre, alcalde de Málaga, donde se está viviendo un aumento especialmente significativo de positivos, sobre los test de antígenos para el ocio nocturno y la población no vacunada.
Y hemos de pensar que los test de antígenos puede ser una fórmula preventiva también interesante a practicar en los espacios cerrados de ocio nocturno, inclusive espacios de encuentro de jóvenes, encuentro de personas que le venga bien, si no están vacunadas, saber que están libres del virus mediante test o PCR negativa.
Los datos actualizados de las comunidades indican una ligera bajada de casos en Murcia, Valencia y Madrid y un descenso más claro en Navarra, Aragón y Cataluña, esta última con un 43% menos de positivos con respecto a ayer, pero con 11 fallecidos. Esta madrugada se han intervenido 6 macrobotellones en Alicante, uno de ellos en 400 personas por segunda noche consecutiva en Torrevieja. El primer fin de semana con toque de queda ha acabado con 116 sanciones.
Y esta medianoche las mascarillas y la distancia de seguridad serán historia en Inglaterra. Pero no solo eso, volverán a abrir todos los locales ingleses. La decisión del primer ministro Boris Johnson se hará realidad este lunes, cuando parezca que los británicos han despertado, allí en Inglaterra, de una pesadilla, aunque Mr. Johnson no lo verá porque está aislado en el 10 de Downing Street, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Maza.
El premier Boris Johnson, así como el titular de Economía, se han visto obligados a autoaislarse tras haber estado en contacto con el ministro de Sanidad, Sajid Javid, que teniendo la pauta completa de vacunación ha dado positivo. En las últimas horas, el Reino Unido ha superado por segundo día consecutivo los 50.000 casos, la cifra más alta desde enero. Y el gobierno estima que en las próximas semanas se podrán alcanzar los 100.000, teniendo en cuenta que mañana se llega a lo que la prensa ha denominado como el Día de la Libertad. Se retiran todas las restricciones sociales, la mascarilla solo será voluntaria y las discotecas podrán reabrir sus puertas tras más de un año. Muchos científicos aseguran que es irresponsable abrir la sociedad en este tipo de circunstancias, pero Downing Street defiende que la campaña de vacunación está debilitando el vínculo entre contagios, hospitalizaciones y muertes.
Aquí en España, Pablo Casado afirma en una entrevista en El Correo que la legislatura está en vía muerta. El líder del Partido Popular asegura que el presidente del gobierno va a dejar un país absolutamente destrozado. Y hace tan solo unos minutos, el número 2 del PP ha cargado también duramente contra el jefe del Ejecutivo. Teodoro García Egea Ha acusado a Pedro Sánchez de devorar a su guardia pretoriana para salvarse él mismo, pero él, a su vez, será devorado, según anuncia García Egea, por las elecciones. Laura Gil.
En el Congreso de los Populares Leoneses, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este domingo a Pedro Sánchez de apartar a sus manos derechas para no ser engullido por las urnas, porque le aterrorizan las encuestas y, además, subraya Egea, ha perdido la confianza de los españoles.
Sánchez está aterrorizado por las encuestas. Ha devorado su guardia pretoriana para que las urnas no lo devoren a él. Pero los españoles no tienen muchas vacunas en este momento. El gobierno de España no las pelea adecuadamente en Bruselas. Pero lo que sí son inmunes es ya a la propaganda y a las mentiras de Pedro Sánchez. Ya no hace falta decir que Pedro Sánchez miente. Es algo que está en el ambiente, fluye solo. Pedro Sánchez dice algo y la gente ya lo pone en cuarentena.
El dirigente popular se refiere también a la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma para a continuación criticar que insista el presidente del Gobierno y el resto de su gabinete en hacer valoraciones contrarias. Esfuerzo en vano de un político acabado, según Egea, dado que no podrá frenar la acción de la justicia.
Los jueces están frenando a Sánchez, le están frenando en el estado de alarma, le van a frenar con los indultos y está hoy obsesionado con asaltar la justicia y controlar a los jueces. Este gobierno, no nos engañemos, todos lo sabemos, está acabado. Está acabado. Lo sabéis, está acabado. Por muchos escudos que Sánchez utilice cambiando caras en su Consejo de Ministros, por eso le exigimos que acate y cumpla las resoluciones judiciales en vez de atacar a los jueces.
El número 2 del PP ha defendido por último el liderazgo de Pablo Casado y su logro de haber transformado al PP en un partido unido e integrador capaz de tomar el testigo en el gobierno tras la etapa de los socialistas y de Pedro Sánchez.
La convención de Ciudadanos es claramente la convención de los liberales. El partido de Inés Arrimadas trata de abrirse hueco en la arena política actual, no sin dificultad. Arrimadas ha sido la última en tomar la palabra en el acto de clausura de la convención política del Partido Naranja, informa Ana Vacas.
Hoy ha tenido lugar la segunda sesión de la Convención de Ciudadanos bajo el lema La España de las Libertades y los Derechos, que se ha encargado de clausurar la presidenta del partido, Inés Arrimadas, con un discurso en el que ha querido recordar tanto los logros como los errores de su partido, además de manifestar que tiene intereses como partido, pero nunca por encima de los españoles.
Pero sabemos que España tiene dos grandes losas que no nos dejan despegar como país. Uno es el nacionalismo, lo sabemos. Y otro es el populismo. Dos caras de la misma moneda que desde hace demasiado tiempo están marcando la batuta de nuestro país. Pero sabéis que estas dos losas, el bipartidismo no las combate, todo lo contrario, las engorda.
Continuamos ahora mismo escuchando a la presidenta del partido, Inés Arrimadas.
...que tenemos dentro de nuestro territorio nacional. Os quiero hablar de política exterior, porque estamos asistiendo a un auténtico bochorno para nuestro país, que es tener a un gobierno de España, que debería ser España, el país que marque la defensa de las libertades y de las democracias en Latinoamérica, un gobierno que le da complejito decir que Cuba es una dictadura. Es decir, un gobierno.
Esta es la intervención directa en la clausura de esa convención de Ciudadanos de Inés Arrimadas. El incendio del Parque Natural Gerundense del Cap de Creus ha calcinado más de 400 hectáreas de terreno. Los bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el fuego después de trabajar sin descanso desde el viernes. Pero después de estabilizar el incendio, toca controlarlo. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Marcos Díaz.
Los bomberos de la Generalitat confían en que las condiciones meteorológicas permitan controlar el incendio de Cap de Creus en las próximas horas. Actualmente el fuego está estabilizado. 55 dotaciones terrestres y 5 medios aéreos siguen trabajando en el interior del perímetro para evitar que las llamas se reavivan. Un perímetro muy extenso. Para hacernos una idea, han sido necesarios 12 kilómetros de manguera para estabilizar las llamas que han calcinado 415 hectáreas. Lo explica el jefe del operativo de los bomberos, Santi Yeunar.
No ha habido un aumento del viento, la velocidad del viento. Esto nos ha permitido poder trabajar en todo el perímetro del incendio de forma manual y con líneas de agua. Esto nos ha permitido perimetrar la totalidad del incendio y, por tanto, nos permite a estas horas dar incendio por estabilizado.
Todavía hay 400 vecinos de Selva de Mar confinados y 50 evacuados en Port de la Selva, pero la mayoría de las 350 personas desalojadas ya han podido regresar a sus casas esta pasada medianoche.
2 y 11, 1 y 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un coche eléctrico con la Gran Muralla.
Esta semana el dueto de economía y transformación energética ha escalado a altura. Comenzó con la aprobación del Plan Estratégico de Movilidad para impulsar el coche eléctrico en España. Son 24.000 millones de inversión. 4.300 millones de ellos dependen de los fondos de Europa y el resto es dinero de las empresas. Aún así, el gobierno, como todos los gobiernos, ya se ha apuntado el mérito. El segundo hito importante es el ambicioso Pacto Verde de la Comisión Europea que propone, entre otras cosas, la prohibición de vender coches con motor de combustión en 2035, instalar más de 3 millones de puntos de recarga eléctrica, reverdecer el viejo continente con la plantación de 3.000 millones de árboles y establecer una tasa en frontera al CO2, que pueda abrir nuevas guerras comerciales. Las dudas surgen sobre la velocidad del cambio y cuánta gente, los más humildes, pueden quedarse atrás. La semana termina con la noticia energética más inesperada: la puesta en marcha en China de un mercado nacional de compra y venta de derechos de emisión de gases contaminantes, a imagen y semejanza del europeo. Pekín supera así las presiones en contra de las industrias sucias como la del carbón. La filosofía es: quien contamina, paga. Por ahora, la tonelada de CO2 se vende en China a 6 euros, en Europa a 50. Y más de una cuarta parte de las emisiones contaminantes de todo el mundo tienen el sello Made in China. Es el primer paso, pero hasta la Gran Muralla tuvo un principio y una primera piedra.
Este calor tan rico del fin de semana, Mamen Rodríguez Astre, ¿va a seguir también en la semana que estamos a punto de estrenar o vuelve el frío?
Pues parece, Juan Diego, que entramos en el sopor, es lo que tiene la canícula. Semana un poco aburrida la que tenemos por delante, con poco cambio, sin agua y con temperaturas parecidas. Copia, por tanto, de este fin de semana con alguna nube en Galicia y en el Cantábrico y algo de lluvia en Pirineos, producto de las nubes de evolución. Esto hasta el miércoles. A partir del jueves empieza el baile, empiezan a bajar las temperaturas otra vez y el fin de semana parece que sacaremos el paraguas en Galicia, sobre todo el domingo.
O sea que aquí no hay nada que
hacer. No, aquí no.
Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Isabel Zubiaurre y yo soy fan de dos cosas: de la ciencia, porque es la única forma de tener un futuro mejor, y de Juan Diego Guerrero, porque es la mejor forma de estar informado.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Fanconi?
Comenzamos en Cuba porque Raúl Castro ha aparecido por primera vez después de las protestas que sus ciudadanos llevaron a cabo justo hace una semana. Castro ha aparecido junto con el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, para acusar a Washington de estar detrás de las manifestaciones y tergiversar la situación que están viviendo los cubanos. Y sobre esta misma situación se ha pronunciado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en La Sexta. La escuchamos.
Que se puede entender perfectamente cuál es la posición del gobierno de España cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia. Y a mí lo que me gustaría es tal vez que el señor Casado y que el Partido Popular revisara la hemeroteca para ver si encuentra algún responsable de su partido que, habiendo ocupado un cargo institucional, haya dicho otra cosa distinta o haya dicho aquello que espera que diga el Gobierno de España. Pues lo siento, no lo vamos a decir por responsabilidad de Estado.
Ayer hablábamos de que era el presidente de Estados Unidos quien criticaba las redes sociales por difundir fake news en contra de las vacunas, y hoy es el presidente de Cuba quien critica las aplicaciones de mentir sobre la situación que viven sus ciudadanos.
Una situación de crisis, sin duda, que está marcada por la pandemia y que ha hecho que los cubanos pongan en duda su sistema sanitario, ¿no, Fanconi?
Sí, porque Cuba se encuentra en una situación epidemiológica compleja, con más de 6.000 casos nuevos y 52 fallecidos. Hoy el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por el pueblo cubano. Le escuchamos.
Sono anche vicino.
También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos tiempos difíciles. Especialmente de las familias que más sufren. Ruego al Señor que les ayude a construir una sociedad cada vez más justa y fraterna en la paz, el diálogo y la solidaridad.
Por ahora, Cuba está a la espera de que se autorice la segunda vacuna que ha desarrollado y que es muy determinante para su sistema sanitario, porque es un país que no se ha acogido al mecanismo de la OMS para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas y tampoco las ha comprado en el mercado internacional.
Aprovechamos y repasamos la situación de la pandemia en el resto del mundo.
Indonesia alcanza el récord mundial de contagios diarios con más de 51.000 nuevos casos y 1.092 fallecidos. La inmunización con la vacuna Sinovac no está frenando a la variante Delta, por lo que las autoridades planean administrar una tercera dosis con Moderna.
Rusia mejora sus datos respecto a ayer. Baja en 1.000 los contagios, lo que hace un total de 24.000 contagios nuevos y se aleja de los 800 fallecidos diarios, pero continúa siendo una cifra muy alta, con 776 muertes en las últimas 24 horas. Hasta ahora, cerca de una treintena de regiones rusas ha introducido la vacunación obligatoria para las personas que tienen contacto estrecho con el público.
Y en Tailandia hace frente a su peor ola de contagios, superando los 10.000 casos y los 140 fallecidos. Por el momento, solo el 5% del país está vacunado y el gobierno ha prohibido este fin de semana las reuniones públicas en todo el país.
Y ahora nos vamos a Europa, porque la canciller de Alemania, Angela Merkel, comienza hoy precisamente ya a visitar las zonas que han sufrido las terribles inundaciones de las que les venimos informando durante todo este fin de semana. Informa la corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
Han pasado 4 días hasta que la canciller ha podido pisar la zona catastrófica, pero la situación no se ha relajado. A la búsqueda constante de desaparecidos se suman este domingo las consecuencias de nuevas lluvias torrenciales en parte de Baviera y Sajonia, y los pronósticos anuncian más lluvias sobre algunas de las zonas más afectadas en las dos Renanias. Una de ellas, la situada en torno al distrito de Ahrweiler, ha sido la escogida por Merkel para su visita y para la comparecencia ante la prensa, que se espera arranque en unos minutos. Solo en este distrito han muerto más de un centenar de personas, decenas siguen desaparecidas. Se espera que la canciller confirme lo que ya anunciaron los líderes regionales y esbozó ella misma, que el gobierno central se va a volcar en la ayuda a estos gobiernos y a la reconstrucción. El miércoles se reúne el Consejo de Ministros con ese tema en el centro. La idea es lanzar un paquete de ayudas inmediatas de al menos 300 millones de euros. Los daños son aún incalculables. Por delante sigue estando todavía hasta ahora encontrar a todas las personas que siguen desaparecidas.
El calentamiento global provoca que los eventos climáticos sean cada vez más extremos. Por eso los candidatos que buscan suceder a Merkel el próximo 26 de septiembre en las elecciones generales plantean llevar a cabo más acciones climáticas.
Vamos con una mala noticia, que está situada en Estados Unidos, que suspende un partido de béisbol por un tiroteo justo a las afueras del estadio.
Están escuchando el momento en el que la organización del partido pide calma desde las inmediaciones del estadio tras un tiroteo que ha dejado 3 heridos. 2 de ellos estaban directamente involucrados en la reyerta y la tercera persona es una mujer que asistió al partido y que por suerte no corre peligro.
Esto es realidad, no es ficción. Ahora sí, vamos a hablar en cambio de ficción, del Festival de Cannes, que daba a conocer anoche su palmarés, uno de los más inciertos de la historia, y finalmente no solo fue incierto, sino que era accidentado en su entrega. Corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
Con un lapsus que quedará para la memoria del festival, arrancó ayer la lectura del palmarés en Cannes. Con Spike Lee anunciando por error la Palma de Oro antes de tiempo, el jurado presidido por el cineasta estadounidense optó ayer por la transgresión, sana transgresión, al conceder ese máximo galardón a una mujer por segunda vez en 74 ediciones, la francesa Julia Ducournau, y por premiar una película polémica, Titán, que por su crudeza y violencia ha dividido al público y a la crítica, pero en la que su autora explora los rincones de la sociedad y da cabida a quienes no caben en la normatividad social. Sé que mi película no es perfecta, pero es más, dicen de ella que es monstruosa. Querría dar las gracias infinitas al jurado por reconocer con este premio la necesidad ávida y visceral que tenemos de un mundo más diverso y fluido, y gracias al jurado por dejar entrar a los monstruos. El premio a la mejor dirección fue para Annette, del también francés Leo Carax, doble premio del jurado exequo para La rodilla de Ahed y Memoria, mientras dos artistas jóvenes se hicieron con la mejor interpretación femenina para la noruega Renate Reinsve y masculina para Caleb Landry-Jones, en una edición marcada por asuntos tan candentes como el feminismo o el medio ambiente.
¿Y sabes de qué vamos a hablar precisamente ahora, Fanconi?
Pues no, ¿me lo cuentas?
Te lo cuento, por supuesto. Pues mira, vamos a seguir hablando de cine, vamos a seguir hablando de una actriz muy importante del cine español. Ha sido un resumen de Teresa Fanconi.
Hola, soy Félix José Casillas y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Ella, atada a su pasado.
¿Aceptas casarte conmigo?
Él, atrapado en un mundo sin salida.
Nos ponéis en peligro a todos en esta casa.
Este verano no te puedes perder.
¡No dejaré que caigas en la trampa de esa mujer!
La serie de la que todo el mundo hablará.
Es él o yo.
Inocentes, muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
Los fines de semana te esperamos a ti y a tu mascota para solucionar tus dudas, darte consejos, contarte noticias y curiosidades y, sobre todo, para divertirnos.
Como el perro y el gato, intentando pasar un buen rato a pesar de la situación global del mundo. Pero vamos a hablar de esos buenos amigos que nos ayudan, que nos protegen, que nos quieren, que nos lamen, que nos miran, que nos escuchan sin esperar nada a cambio. Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
2 y 22, 1 y 22 en Canarias. La actriz Pilar Bardem ha dicho adiós a esta vida a los 82 años. De esos 82, dedicó 60 a la interpretación. Era madre, hermana, sobrina y prima de actores. Vamos a saber, Mamen Rodríguez Astre, quién era Pilar Bardem.
Fue, Juan Diego, sobre todo una artista ganadora de un Goya.
Gracias, Tano, por haberme confiado el alma de tu madre. Gracias a Carlos, a Mónica y a Javier por estar siempre a mi lado y permitidme el Goya para Rafael y Matilde. Gracias.
Y la presidenta de AISGE, lo que es lo mismo, de los artistas e intérpretes.
Que representan la defensa colectiva de los derechos intelectuales de los actores.
Además, pertenecía a una ilustre saga de artistas.
Yo tenía a mi padre actriz, mi madre actriz, mis tías actrices, mis primas actrices, casados con actores.
Son aquellas pequeñas cosas.
Y eso que se olvidaba de su hermano, de Juan Antonio, y de sus hijos Mónica, Carlos y sobre todo Javier, y por qué no, también de su nuera, de Penélope.
Todos y cada uno de los que están aquí han venido por y para ti, porque te quiero, mamá.
Yo he llegado a pensar muchas veces que es curioso que haya tantos chistes sobre suegras en nuestro país y que a mí no me sirva ninguno para referirme a la mía, porque la verdad es que no se puede tener más suerte.
En 2009 recibió de manos del rey la medalla al mérito de las bellas artes, pero sobre todo destacó por su activismo, por sus ideas rojas y por ser republicana.
Quiero ver la Tercera República.
Pues eso, Pilar, que la tierra te sea leve y que meza tus cenizas.
Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Después de Serrat, los titulares del deporte con David Camps.
La expedición olímpica española, compuesta por 221 personas, ya está en Tokio y se suman a las 130 que viajaron el pasado viernes. 5 días tienen para aclimatarse antes del inicio de los Juegos Olímpicos el viernes 23. El comité organizador ha informado de 2 nuevos positivos por COVID, en este caso 2 atletas que se suman al conocido ayer de un miembro de una delegación alojada en la Villa Olímpica. Los 3 pertenecen a la misma delegación y al mismo deporte. La selección española de baloncesto viajará desde Las Vegas, donde esta próxima madrugada jugará el último partido amistoso ante Estados Unidos, sin Sergio Llull por descanso, ni Juancho Hernán Gómez, quien apura sus opciones de estar en los Juegos. Tiene el visto bueno de su club Minnesota y una vez examinado el hombro izquierdo, lesionado hace 10 días, queda que el equipo médico de la federación haga lo propio. Además, a las 4 se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, termina en ciclismo el Tour de Francia, llegado a los Campos Elíseos de París, con la victoria final del esloveno Pogačar, Enric Mas, el mejor español. Sexto y última jornada del Abierto Británico de Golf, con el español Jon Rahm a 6 golpes del líder.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Marina Pérez nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, o sea, las noticias del futuro.
Mañana lunes el rey recibirá en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y al del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. González Rivas entregará a Felipe VI la memoria anual del Tribunal Constitucional del año 2020 y Lesmes la de los años 2019 y 2020 del Supremo. También mañana Baleares pasará a la lista ámbar del Reino Unido. Las islas pasarán a la lista de vigilancia de verde ámbar, algo que no ha sorprendido al sector turístico debido al aumento de casos que hay actualmente. Así pues, a partir de mañana toda España estará en color ámbar para el semáforo inglés de viajes. El miércoles el Congreso votará los últimos decretos del Gobierno y decidirá si cita a Sánchez y a los nuevos ministros. Hablando del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez emprenderá desde el martes hasta el sábado una gira económica por Estados Unidos que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no con el presidente Joe Biden. El viernes se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 y el domingo la familia real se trasladará hasta Santiago de Compostela, donde el rey realizará la tradicional ofrenda al apóstol Santiago en la catedral de esta ciudad gallega. Y en nuestros famosos días mundiales, el lunes es el Día Mundial de Sacar la Lengua. Uh-huh. El martes, el Día del Amigo. El miércoles, el Día Mundial del Perro. El jueves, el Día Mundial del Cerebro. El viernes, el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y el sábado, el Día Internacional del Tequila. Y además, te recuerdo que todavía estamos a tiempo de ir al Día Sin Bañador en las piscinas de Aluche, que es hoy. ¿Te apetece?
Hombre, me apetece muchísimo. Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo porque...
Yo creo que sí, que llegamos, ¿eh?
¿Tú crees que llegamos?
Sí.
Eso de llegamos suena bien. Ya veremos si lo contamos la semana que viene. Producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por Luciano Branca.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con un grupo que se pregunta si realmente está formado por humanos o está formado por bailarines, por danzarines. ¿Are we human or are we dancers? Se preguntan The Killer. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
Escucha, que ya empieza.